Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora vamos a Lucas capítulo 10. Para tener una amplia foto de María y Marta y Lázaro. Lucas 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará, no se le será quitada. Entonces nos da una foto de estas dos hermanas, y luego vamos a leer un poquito más de Lázaro. Pero con los dos eventos que acabamos de leer, parece que a María se le quiere prohibir siempre aquello que es su deseo. Y su deseo de ella es estar a los pies de Jesús. En el primer instante, vemos que está lavando los pies de Jesús. Y el lavar los pies cuando tenías visita en la cultura de antes, era algo muy común. Es como en nuestra cultura hacia el sur. Que lo primero que se ofrece cuando viene alguien es agua y después se les ofrece algo de comer. Eso es lo común. Y en la cultura aquí de los israelitas y de la gente del Medio Oeste, era de que cuando tenían visita, ya bien sea si la persona era de... si era de una posición media, si tenía sirvientes o esclavos, pues ponía al esclavo que le lavara los pies al invitado. Y si no, pues la misma persona del hogar le lavaba los pies a los invitados. Entonces, siendo Jesús el invitado ir a la casa de Marta y de María, María básicamente... usa este perfume que es de mucho costo y empieza a lavar los pies de Jesús, lo que naturalmente se lavaría con agua. Ella lo hizo con lo mejor que ella poseía y con todo lo que tal vez poseía ella. Lavó los pies de Jesús. Y Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar después a Jesús, se molestó porque dijo, ¿por qué este perfume no fue vendido y haber sido repartido entre los pobres? Pero nos dice la Escritura que en realidad él decía eso porque él era el tesorero, era el que guardaba el dinero. Y en realidad él agarraba de lo que del dinero que él llevaba en la bolsa como tesorero. Entonces Jesús dijo, déjenla en paz. En el segundo evento que leímos, llega Jesús y se preparó una comida, una cena para Jesús. Y nos da el contraste o la comparación de las dos hermanas. Marta estaba muy preocupada en que todo estuviera bien, que la comida estuviera hecha a tiempo, de que se sirviera y que hubiera suficiente comida. De que, claro, pues tienes al Señor Jesús como invitado, pues quieres que esté espléndido todo, que esté rico, que esté barrido, que esté limpio. Y para su sorpresa, cuando se da cuenta, su hermana María está, como dijera uno, muy sentadota a los pies de Jesús y le molesta a Marta y dice: Señor, pues es un día especial y en realidad el día es para ti, pues de buen gesto mi hermana debería de estarme ayudando. Así que tú eres la persona adecuada a decirle que me ayude. Y en toda confianza leemos que Marta parece que estaba en el 100% correcto de lo que ella demandaba. Mas a su sorpresa, esto fue lo que dijo Jesús. Dice: Marta, Marta, como diciendo, escucha, y escucha muy bien. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Y después dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Y la aplicación es de que María no nomás simplemente estaba sentada haciendo nada, sino que estaba escuchando, recibiendo cada una de las palabras que el Señor Jesús estaba diciendo. Y lo que Jesús viene a decir es de que la actitud de Marta era de hacer lo mejor que ella podía, pero sin embargo estaba afanada y turbada, es decir, preocupada en que las cosas superficiales estuvieran en orden. Mas sin embargo, lo que es necesario y lo que solo es necesario, el ser alimentados de la palabra de Jesús, lo cual es lo importante, era lo que ella no estaba haciendo. Y yo creo que fue algo de sorpresa para Marta, porque sin duda ella estaba haciendo lo que estaba haciendo porque creía ella en eso. Ella creía que esa era la manera de cómo atender a su Señor. Mas la sorpresa fue de que la manera correcta de estar con tu Señor es de que tú estés quieta y escuchando lo que el Señor te alimenta a ti. Y esas son las palabras que hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo a través de Juan, de que no es lo que yo hago por Jesús, no es lo que yo hago por Dios, sino lo que Él ha hecho por mí. Y no es mi esfuerzo lo que me va a hacer más amado o lo que me va a traer más cerca de Dios, pero es su amor y es su sacrificio lo que me ha hecho uno con Él. Y conforme vamos leyendo al final del libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que cuando la persona pone su fe en Jesucristo, en ese instante, por el sacrificio de Jesucristo, nuestra indiferencia con Dios, nuestra enemistad y nuestro pecado es limpiado, es lavado. Y ahora venimos a ser uno con Él, perfectamente uno con Él. Y la cosa es de que ya no puedo estar ni más cerca ni más separado de Él. Y sin embargo, a uno se le olvida eso. Y uno piensa que debo de leer más, debo de orar más, debo de hacer mejores cosas para estar más cerca de con Dios, para ser más amado, para que me ame más, para tener mejor favor. Pero no es así. Simplemente Dios me ama, punto. Soy uno con Él, punto. No me puedo acercar más a Dios, ni puedo hacer lo que me ame más. Ahora, cuando yo me doy cuenta de eso, y cuando conozco esa verdad es la que me lleva a estar más disponible a Dios, a escuchar más su voz, a estar más atento a lo que Él dice, a hacer lo que es correcto, a obedecerlo. Y el efecto de eso es de que mi vida tiene un fruto. y es el fruto del amor. Es el amor que se produce dentro de mí. Y a causa de eso viene paz, viene gozo, viene contentamiento. Entonces, yo no me puedo ganar esas cosas como Marta tal vez lo estaba queriendo hacer. De la manera que yo puedo recibir eso es de la manera que María lo estaba haciendo, sentándose a los pies del Señor Jesucristo y recibiendo lo que Él estaba diciendo. Y es por eso que con toda confianza yo puedo decir que al Señor le place que ustedes estén aquí sentados, escuchando su palabra, simplemente de lo que estamos leyendo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque eso fue lo que María estaba haciendo. María no tenía un comentario a un lado, ni tenía a un traductor, ni tenía a un interpretador de cosas. Simplemente estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y simplemente estaba creyendo lo que se le estaba dando de entendimiento. Entonces los animo a que sigan a los pies de Jesús, que sigan confiando en que Él es su proveedor, que Él es su buen pastor y que Él es el que llena todo lo que necesitan en su vida. Volviendo a Juan 11, en el versículo 3 nos dice que enviaron un mensaje a Jesús, las hermanas Marta y María, a Jesús, diciéndole: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y noten que la confianza de la cual reflejan Marta y María, en el sentido de que no les da vergüenza ni se sienten menos, mas sin embargo conocen a su Señor y dicen: he aquí el que amas está enfermo. Y qué bonita descripción, como mismo el apóstol Juan nos dijo de él mismo, el discípulo que Jesús amaba, o su discípulo amado. Y qué bonito llegar a ese entendimiento de saber que Dios me ama, a pesar de mis faltas, de mis fallas, a pesar de mi desobediencia, que mi Señor me ama y yo puedo identificarme como Carlos, su hijo, el que él ama. Y eso en realidad es hermoso. Llegar a tener esa confianza, esa relación, ese entendimiento de que Jesús me ama. Simplemente. Y sabemos que hay esos tiempos donde no somos fieles del todo con nuestro Señor. No somos obedientes del todo con nuestro Señor. Mas sin embargo, nos dice la Escritura que aun cuando éramos pecadores, Él nos ama. Entonces, las Escrituras bien claro nos enseña que no porque yo fallo, porque tropiezo, porque desobedecí en algo que debería de obedecer, no por eso Dios me rechaza o para nada. Al contrario, en el libro de Romanos capítulo 8 nos dice Pablo siendo alguien que persiguió a los cristianos, a la iglesia, los encarceló, golpeó a muchos y a otros pusieron a muerte. Y él, hablando de él mismo, dice, yo soy de los del peor pecador, porque yo perseguí a mi Señor, yo peleé contra mi Señor. Dice, hablando del amor de Dios, dice, ¿quién podrá separarme del amor de Dios? Déjese los leo para... Dice en el versículo 35, capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el saber eso, el entender eso, básicamente, es nuestra fuerza, nuestro escudo, es nuestra liberación. Verdad como esta, palabra de Dios, la cual en esos tiempos que estamos siendo afligidos por una cosa o por otra, nos acordemos de tales cosas que, aunque haya tropezado, nada me separa del amor de Dios. Regresando a Juan, capítulo 11, versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que Jesús dijo que eso no sería para muerte, porque Dios estaba obrando en medio de eso, y era para que Jesús fuera glorificado. Y dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana, y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar de donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo que él era la luz del mundo? Y nos dijo que aquellos que creen en él tienen la luz, y aquellos que no creen en él están en tinieblas y no vienen a la luz porque sus obras son pecaminosas, son oscuras. Y no vienen para que no sean descubiertos. Y curiosamente, cuando sus discípulos le dicen, Señor, pero acuérdate que querían apedrearte. Pues si se recuerdan, en cada instante lo que hemos estado leyendo, los judíos, este grupo religioso, lo querían matar a cada instante. Y Jesús dice simplemente, que como él viene bajo la obra de su padre, bajo el mandamiento de su padre, que no hay nada que temer. Y eso para nosotros es es una verdad de la cual podemos aplicar bien fácil. En el caso de Jesús, él siendo Dios conocía todo el proceso desde el principio al final, y él sabía todo lo que iba a suceder. Mas ahora diciéndole a los discípulos, ustedes tengan paz, tengan calma, no hay que temer, o no teman ustedes. Tomando eso, cuando nosotros ahora caminamos con nuestro Señor Jesús, mientras que estemos caminando dentro de su voluntad, dentro de los principios de la palabra de Dios, la guianza del Espíritu Santo, no hay que temer. Porque aunque venga tribulación, aunque venga muerte, a que venga cualquier cosa, todo está dentro del plan de Dios. Y el resultado final será para gloria de Dios y para, como dice su palabra, todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Entonces, para nosotros, cuando vemos algo por medio de nuestros ojos humanos, como Pedro cuando quitó sus ojos de Jesús, cuando empezó a caminar en el mar y quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver las olas y el viento, le dio miedo y se hundió fácilmente. Pero cuando nosotros vamos caminando con nuestro Señor Jesucristo y es obvio que vamos a tener tribulación y vamos a tener ataques y vamos a experimentar tentación y todo esto. El peligro está cuando quitamos nuestros ojos de la voluntad de Dios y de lo que su palabra dice. Ahí es cuando realmente regresamos a la debilidad de nuestra carne. Y es cuando el miedo puede venir a nuestras vidas y empezamos a razonar, así como los discípulos. Hey, pero pues te querían apedrear apenas el otro día. ¿Y quieres que regresemos a hacer eso? Y empieza uno a razonar con nuestras mentes y puede uno perder el sentido prontamente, que se vuelve uno histérico casi, de no saber qué voy a hacer ahora. Dice el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. En otra ocasión donde Jesús sana a una niña, la niña también ya había muerto. Y cuando llegó a sanarla, y estaba la casa llena de los familiares y los conocidos o los vecinos que estaban llorando por la niña que se había muerto, Jesús entra a la casa y dice, tengan paz, solo duerme. Y dice que se empezaron a burlar de él. Entonces pidió que lo sacaran a todos para afuera. Y se quedó con los papás y con la niña. Y le habló a la niña y la niña resucitó. Nuevamente Jesús está hablando de que Lázaro duerme. Mas sin embargo nos dice en el versículo 14 que Lázaro está muerto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Simplemente de que lo que vamos a leer en el versículo 25 donde dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, que el creyente realmente nunca experimenta muerte. Porque mi último respirar aquí va a ser mi primer respirar en el cielo. Y realmente el creyente, el que cree, el que ha puesto su fe en Jesucristo, no experimenta muerte. Entonces, Jesús simplemente usa la palabra común como para decir, descansa, reposa, porque realmente no ha muerto. Mas, para el entendimiento y el beneficio de sus discípulos, de sus oyentes, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y también les dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y esa no es la primera vez que leemos esto de que Jesús hace ciertas cosas o dice ciertas cosas para que los que estén escuchando crean en Jesús. Y si ven todo el propósito de lo que hemos leído del libro de Juan, mismo Juan nos dice al final del libro, que el propósito que él escribió este libro y puso estos eventos era para que el lector crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces Jesús está diciendo que qué bueno que todo esto se está llevando a cabo para que los discípulos crean. Mas, sabemos que los discípulos creyeron en Jesús desde un principio, pusieron su fe en él. Mas, vemos repetidamente que los discípulos creían y creían. Y lo que yo puedo entender es de que su fe, su salvación, estaba segura de la primera vez que ellos pusieron su fe en Jesús. Mas, sin embargo, hay esas etapas en nuestras vidas donde esta palabra creer viene a ser donde depositamos nuestra confianza en Jesús en ciertas áreas que no hemos depositado nuestra confianza en Él. Y es muy simple, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a meditar lo que ha sido nuestra relación con el Señor, en áreas donde tal vez no le había dado yo toda mi confianza al Señor, sino que me preocupaba yo en ciertas cosas, en ciertas maneras. Pero ahora viendo, creo, por las cosas que Él ha hecho, creo que Él es mi proveedor y que Él suple y que Él me ayuda y que Él me protege y que Él está conmigo, que Él vive dentro de mí. Entonces, para este caso se trata de la resurrección. Se trata de que Jesús es la resurrección, de que todo el que cree en Él no morirá estando vivo. Y Jesús tiene esta obra, este evento, en el cual va a resucitar a Lázaro para que sus discípulos tengan esa confianza de que Él es la resurrección. Y todo viene a tomar perfecto sentido para los discípulos y para los creyentes que estuvieron alrededor de Jesús después de que fue crucificado. Nos dice la Escritura que entonces pudieron entender, que entonces todas las cosas se les aclararon, que entonces ellos pudieron poner todo esto que no podían poner junto, lo pudieron poner junto. Y entonces con esa fe y con esa confianza pudieron ir y compartir con la demás gente y decir las mismas palabras que Jesús había dicho. Jesús te ama, Él vino y murió por ti, Él es la luz del mundo. Él es la resurrección. Entonces, todos estos eventos fue para traer esa confianza a los discípulos y a los que estaban alrededor de Jesús para lo que iba a suceder después. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Entonces, aparentemente Tomás, como en esos instantes en los cuales uno está un poquito como, ¿qué está pasando? No entiendo muy bien. Y se le sale simplemente decir uno cualquier cosa. Parece que así Tomás dice, pues, vamos todos para morir todos juntos. O sea, en su razonamiento dice, pues, van a matar al Señor, pues nos van a matar a nosotros también. Lázaro está muerto, pues Vámonos, que todos nos maten y morir todos juntos. Parece que fue lo único que se le ocurrió decir a Tomás. Versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto, en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, llega Jesús, y para esto ya han pasado 4 días de que Lázaro está muerto. Y cuando se dan cuenta que Jesús viene a lo lejos, se da cuenta Marta, y Marta va a encontrar al Señor Jesús. Dice que María se quedó en casa, y cuando Marta llegó a donde estaba Jesús, donde venía Jesús, donde lo encontró, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sabiendo ellos ya claramente de todas las obras y los milagros que Jesús había hecho, de como la niña que había resucitado, sin duda Marta está sugiriendo, por favor, resucita también a mi hermano. Mas ahora, con todo el respeto que Marta le tiene al Señor, simplemente le sugiere, no mandándole, sabiendo que Él es el Señor y ella es la sierva. Jesús le afirma, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y aquí es donde Jesús nos da esta declaración que básicamente Él es el único que ha hecho tales declaraciones. Al decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense escuchar de cualquier otra persona en nuestros días decir, que se pare en una iglesia y decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué creen que vamos a pensar de esa persona? Necesita salir, ¿verdad? Y sin embargo han pasado muchos así por muchas iglesias donde lentamente se han decidido ser que son Dios, que son el Jesucristo, el Mesías. Y si ven lo que ha pasado con ellos, todo ha sido trágico. Simplemente todo se convierte en una secta y ha habido muertes a causa de todo eso, porque luego les enseñan después que pues, se tienen que suicidar y todo. Hay infinidad de hombres que han pasado por la historia, que se han decidido ser Jesucristo y simplemente han terminado en tragedia, y mucha gente ha sufrido. Pero de los de las religiones que tenemos hoy en día, como Buda, como los grandes pensadores de Grecia, como en el libro de los musulmanes, ninguno de esos personajes ha podido declarar como lo que Jesús declara: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El cristianismo está muy separado del resto de las religiones, porque las religiones te demandan de que tú tienes que hacer algo para poder ser aceptado por Dios. Y el cristianismo es lo único que te enseña que Dios lo ha hecho todo para que tú puedas ser aceptado a Dios. Y entre todas las religiones que se pueden estudiar, va a haber una columna de requisitos y de leyes y de cosas que el humano tiene que cumplir para que Dios lo acepte. Mas el cristianismo se sostiene solo y único en el sentido de que Dios, el cristianismo, lo que Jesucristo hizo, lo que nos dejó en su palabra, nos enseña que Dios lo hizo todo, lo terminó todo, terminó con la obra para que el hombre pueda ser aceptado a Dios. Y esa es la gran diferencia entre el cristianismo y la religión. Versículo 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Vean nuevamente a María a los pies de Jesús, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En un cierto sentido, casi podemos leer como que María está haciendo responsable a Jesús por la muerte de su hermano. Y creo que es típico, porque a mí me sucede, de que me pasa algo mal y digo: bueno, Dios, tú lo permitiste. Y en cierto momento me siento un poco molesto a Dios, porque digo: ¿por qué no pudiste impedir esto? Mas sin embargo, empiezo a regresar a lo que sé, a lo que conozco. Sí, cuando no entiendo lo que está sucediendo, me regreso a lo que sí entiendo, a lo que ya sé. Cuando no sé ciertas cosas de lo que está sucediendo en mi vida y no entiendo lo que está pasando, entonces me regreso a lo que ya sé y a lo que entiendo. Y es cuando la palabra de Dios me empieza a hablar nuevamente. Y simplemente ese versículo que dice: todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, sea lo que sea que esté pasando, me recuerda esa palabra de Dios, de que todo está funcionando para bien y que sea lo que sea, todo va a resultar para bien. Y después viene la consolación y viene la calma, y la palabra de Dios empieza a hablar más y más y más, al punto que tiene uno calma, tiene uno paz, tiene uno gozo, tiene uno contentamiento. Pero es inevitable a veces tener esta emoción, como la de María. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces pueden ver cómo nuestros ojos tan limitados, tan humanos, pueden, como Tomás, como Marta, como María, como los judíos, como los que estaban alrededor, dar opinión, pensar, razonar de lo que está sucediendo, pero realmente no saber todo lo que se está llevando a cabo. Y creo que creo claramente de que Jesús no se estaba doliendo por Lázaro ni por él mismo al ser conmovido y haber llorado. No se estaba conmoviendo de que Lázaro estaba muerto, de que o del vacío que uno siente cuando alguien, un ser muy querido, se muere. Pero más bien creo que el Señor se conmovió y lloró de ver de cómo sufrimos en nuestra naturaleza humana, de cómo es de que nos dolemos por la ceguez que tenemos, por la falta de conocimiento, por la falta de ver la verdad, de conocer a nuestro Señor, de conocer los planes de nuestro Señor, y cómo estamos limitados al punto de que hay muchas cosas que nos duelen porque no sabemos el fin de todas ellas. Y puedo ver cómo el Señor se duele, siendo sus hijos ellos, siendo su creación de ellos, se duele al ver cómo esta naturaleza pecaminosa hace sufrir a la humanidad. Y cómo puedo, también puedo ver cómo el Señor casi viendo de que muy pronto su sacrificio va a ser cumplido y la palabra de Dios va a ser dada, revelada por el Espíritu Santo libremente. Y puedo ver cómo el Señor se conmueve y luego dice que lloró. En el versículo 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Lázaro ya estaba 4 días en el sepulcro, en la cueva. Y en esos días pues no tenían el proceso que tenemos nosotros ahora, de cuando un ser querido se muere, de que lo preparan y lo pueden velar. Ahí, en ese tiempo se moría alguien y en ese mismo día lo sepultaban. Y típicamente los israelitas no enterraban a la gente, sino que los ponían en una cueva y los tapaban con una piedra. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Alguien dijo que con el poder que Jesús tiene de dar vida, en este caso tuvo que llamar a Lázaro por nombre, porque si simplemente haya dicho que saliera, pues iba a vaciar el cementerio de los muertos. Así que cuando nuestro Señor tiene tal poder, tiene que específicamente hacer las cosas, ¿eh? Dice el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había dicho. Ahora viene el contraataque de los judíos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ven cómo los judíos estaban tan preocupados que dicen, este hombre hace tantas señales, tantos milagros, que todo el mundo va a creer en él. Vamos a hacer algo, dice, porque vendrán los romanos y nos quitarán de nuestros puestos, de nuestro negocio, de nuestro gobierno, y destruirán nuestro sistema religioso que tenemos, básicamente lo que están diciendo. Entonces Caifás, uno de ellos, su sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Si pensáis que no os conviene que un hombre muera por el pueblo, perdón, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lo que estaba diciendo es de que, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, el sumo sacerdote de ese año, profetizando, es decir, hablando algo que realmente iba a suceder, dice, vamos a hacer algo, y es mejor que un solo hombre muera por toda la nación a que toda la nación sea destruida por causa del hombre. Y el apóstol Juan está diciendo que eso es realmente lo que Jesús vino a hacer. Un hombre a morir por la humanidad, a que la humanidad muera completamente. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. En el capítulo 12 nos va a decir que, en el capítulo 12 nos habla de que son seis días antes de la Pascua, y esta es la última Pascua, de la manera que creen que Jesús, su ministerio fue de 3 años, porque se mencionan 3 diferentes Pascuas, y por la Pascua se hacía cada año. Y en esta última Pascua es básicamente la última semana de la vida de Jesucristo aquí en la tierra como lo conocemos. Y así que el capítulo 12 es lo que nos va a hablar. Y al final del capítulo 11, pues básicamente nos está diciendo que ahora sí, cueste lo que cueste, los judíos se han hecho de la mente de matar a Jesucristo. Y ya ahora sí no tienen miedo, se han hecho de la mente y va a suceder. Mas sin embargo, del otro lado de la moneda, sabemos también que la hora de Jesús va a llegar. Y en realidad es de que Dios está permitiendo que todo esto suceda. Porque si recuerdan, los judíos desde cuándo querían matar a Jesús, mas no les era permitido porque la hora de Jesús todavía no se llegaba. Y lo que el apóstol Juan nos está enseñando con esta otra ilustración, y la cual es parte de importancia en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y básicamente el evangelio sin la resurrección no tiene poder, no tiene validez. Así que el sacrificio sin la resurrección no tiene poder, porque como creyente puedo creer que Jesucristo murió por mí, pero si no resucitó, ¿de qué me sirve? Sigo muerto. Pero sin embargo, Jesucristo resucitó y sé que juntamente resucitaré con Él. Y es de lo que Juan nos está dando a conocer. Así que los últimos 6 días del capítulo 12 en adelante, los últimos 6 días de la vida de Jesús, y por medio del Espíritu Santo vamos a escuchar con las palabras de Juan cómo nos va llevando más y más y más al centro del corazón de nuestro Señor Jesús y del corazón de Dios, conforme vamos leyendo del capítulo 12 hasta el final del libro. Y en realidad es algo maravilloso. Bueno, pues que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de su caminar con el Señor, que su relación siga creciendo con Él y que el amor de nuestro Señor siga produciendo en ustedes el gozo y la paz y el contentamiento, lo que es ya de ustedes, lo que se les ha dado y lo que se les ha entregado, que como toda otra cosa es algo que se tiene que cultivar, ese es algo que se tiene que permitir, es algo que tiene uno que recibir. Y es ahí donde nuestra fuerza de voluntad es lo que necesita ser, que se permita. Y como ánimo, yo sé personalmente que hay esas etapas, hay esos momentos que a veces uno no tiene ni la fe ni la fuerza para decir, Señor, heme aquí, quiero recibir, quiero de ti, quiero enamorarme más de ti, quiero que tú seas todo lo que tú eres. Quiero caminar en la renovación que tú has hecho. Yo personalmente sé que hay veces que no puede uno ni hacer eso. Así que sea el Señor el que nos dé esa fuerza, como nos dice la Escritura, que hay momentos que no sabemos qué orar, no sabemos ni siquiera qué decir, estamos atacados, no tenemos palabras. Pero dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Así que sea así en esos momentos que necesitamos de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y sabemos que tú nos amas, Señor. Y cómo no creer, Señor, si tú nos amaste a lo máximo, la expresión máxima, el de despojarte de todo lo que tú eres, Señor. Y venir a morir una vida, venir a morir una muerte brutal, una muerte en la cual fuiste humillado, en la cual pusiste en ti nuestro pecado, nuestra mancha, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Y pudiste sentir el dolor y la angustia de todo, Señor, de lo que nuestros malos hechos hacen. Oh, Señor, tráenos a ese lugar donde podamos recibir de ti todo lo que tú intencionas. Sabemos que tú nos has dado todo, nos has dado la gloria con la cual tenías con el Padre desde el principio. Que nos las has dado, que vives dentro de nosotros, Señor, que somos uno contigo, Padre. que todo lo que se puede entregar ya lo tenemos, Señor. Mas sin embargo, Padre, aún así, Señor, estamos limitados, Señor, por fuerza de voluntad, por falta de confianza, Señor. Y pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, que en tu misericordia, en tu gracia, en tu amor, en tu ternura, Señor, que tú cambies, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes. Que pongas la mente de Cristo en nosotros y la voluntad de obedecerte y caminar, Señor, en tu verdad. Hágase tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Nos ponemos de pie para cantar el último canto.